Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos muchas cosas que contar todavía en estos minutos. Así que nos ponemos en marcha. Y nuestro primer destino es el mercado Luyego, donde cría el halcón peregrino y donde nos vamos a encontrar una semana más con Raúl Martínez. Y es que Raúl, nuestro biólogo de cabecera, que llega todos los lunes con su cuaderno de campo y nos quiere hablar de un tema muy especial que tiene su origen en una historia propia, porque Raúl lleva varios días, 22 o 23, si no me equivoco, o sea, unos cuantos ya, haciéndose cargo de una gata callejera que ha tenido 7 cachorros. Los ha tenido en ese mercado, en un apartado del muelle de carga. Y él se ha hecho responsable y está recibiendo la ayuda de todos los comerciantes del mercado que le echan una manita para alimentar a estos gatitos. A raíz de ahí, Raúl quiere poner su foco de atención en las colonias felinas y de animales, que son habitualmente animales domésticos, pero que por una causa u otra, bueno, pues de pronto se asilvestran. Raúl, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Muy bien contado, lo has contado fenomenal. Además, esta mañana hemos estado asistiendo, parte de la gente del mercado, a cómo el halcón, nuestro halcón peregrino, que ya tiene los pollos muy grandes y tal, el macho, pues ya dije, oye, ya no puedo más. Me voy a mi apartado, que tiene él ahí un apartadillo, ahí un posadero, y dije, me voy a comer yo solo una paloma, y le hemos estado viendo comerse una paloma que ha cazado, ¿no? Diciendo, ya no reparto con nadie.
Oye, que ese mercado va a tener que ser declarado parque natural o algo así,
¿no? Yo creo que sí, sobre todo porque la gente se vuelca y se ha concienciado de lo que tiene alrededor. Hay unos comederos también que hemos puesto para los gorriones y unos bebederos y alrededor del mercado. Hay gente que viene al mercado simplemente para ver el halcón o los gorriones, o sea que mira.
Bueno, y en este caso también a los gatitos, ¿cómo están?
Pues sí, pues muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que fenomenal, ¿no? Ya hemos capturado algunos porque es necesario, en realidad es una gozada porque ves a los gatos. Yo no soy muy de felinos. No, yo soy más de cánidos, de perros y de lobos, pero claro, los ves nacer allí a la hembra, los ves parir, los ves amamantar y después ya les proporcionas comida, el mercado se vuelca con ellos, cada uno da una cosa, ¿no? El pescadero pues da trocitos que además, ¿no? Tenemos dos pescaderas que le quitan hasta las rafas, ¿no? O sea, mejor no pueden estar y están mejor que quieren, pero claro, ¿no? Una vez nacidos y una vez ya empiezan a crecer, pues se tienen que dispersar y eso pues crea una serie de peligros. Primero tienen que estar controlados, es decir, se tienen que dar de alta como colonia felina.
Sí.
No puede, son animales domésticos, o los tienes en casa o los tienes controlados, pero no los puedes dejar a su libre albedrío porque primero el peligro que puedan tener para ellos, ¿no? Tenerlos a su libre albedrío.
Sí.
Pero después el peligro que pueden proporcionar a otros seres vivos que también conviven en la ciudad. Es un depredador nato. Está claro, ¿no? Aunque no tenga hambre, depreda.
Ya, sí. Los que tenemos gato lo sabemos muy bien.
Lo sabes, claro.
Y los que tenemos gato medio asilvestrado, mejor que nadie, que de vez en cuando te aparece con un regalito que dices, madre mía, ¿qué hago yo con esto, no?
Claro.
Generalmente, quitárselo. Y si está vivo, soltarlo. Pero otras veces, pues no hay manera.
Sí, oye,
No, te iba a preguntar cómo se controlan las colonias felinas.
Bueno, pues hay que controlarlos. O sea, las colonias tienes que estar registrado como colonia, ¿no?
Sí.
Dentro de un registro de colonias felinas en el ayuntamiento. Y tienen todos los gatos que pertenecen a esa colonia, pues pues tienen que ser la gestión suya, un método que se llama método CER, o CES, da lo mismo, ¿no? Que significa captura, esterilización y retorno.
Sí.
O captura, esterilización y suelta, CER o CES, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es decir, no aumentar el número, sino mantener controlado el número de la población que tienes. Tenerlo sanitariamente, ¿no? mediante cuidados veterinarios, tenerlos en condiciones, ¿no? Aunque sean, ¿qué es lo malo de eso? Pues que son pues medio salvajes.
Yeah.
Entonces necesitas una serie de trampillas para capturarlos porque no se van a dejar coger. Entonces, bueno, pues no tienen que estar saneados y desparasitados, además. Es decir, es como si tú fueras un gato doméstico, pero en el medio. Y tienen que estar en un recinto más o menos controlado, unos jardines, con lo cual pues necesitas un poco el permiso o la aceptación por parte de los vecinos de que tengan ese lugar, ese jardincillo cerrado, para que estén los gatos ahí.
Los gatos son muy muy territoriales y son de territorio muy amplio, ¿eh?
O sea, sí, por lo los tanto, machos,
claro.
Los machos, ¿no? Entonces, normalmente lo que controlas normalmente es a la hembra y a toda esa prole. Si están bien alimentados, pueden convivir bastante juntos, ¿no? Pero vamos, tampoco es cuestión de proliferar, ¿no? Porque los gatos pueden venir de otras colonias o de escapados o sueltas y tal. Entonces, mira, tenemos a uno nuevo. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, pues porque se les marca.
Ya.
Nosotros lo estamos marcando chipeándolos, es decir, poniéndoles un microchip también como a los perros.
Ajá.
Pero claro, tú no lo puedes ver a distancia diciendo, ese perro, ese gato está marcado. Entonces se le hace un pequeño corte en la orejilla para saber, ese está controlado y ese no. Porque claro, no llevan una matrícula, entonces los controlas así.
Ya, que es bastante más razonable, fíjate, yo lo he visto en algunos países de Asia, donde hacen lo mismo, pero a los gatos que capturan y los esterilizan, les cortan un poquito de rabo, que a mí siempre me ha dado como mucha grima, porque claro, es verdad que se le reconoce muy rápidamente, porque tú ves a un gato que tiene... el rabón,
que son rabones,
claro, dices, pues ese gato está castrado y está controlado, pero me parece una crueldad por otro lado.
No, y además les quitas un poco de su modo de vivir. Aunque parezca mentira, también el gato utiliza la cola para muchas cosas, de comunicación, por ejemplo.
Y
por ejemplo, en el salto, en la carrera también utiliza la cola como balancín. Entonces yo creo que es mucho mejor una pequeña muesca en la oreja que el rabo. Y bueno, ha existido hace poco una polémica, y además es que en natural, es decir, los gatos no pueden estar asilvestrados en el campo, en el medio. No, porque hacen en realidad mucho daño ambiental a otras especies. Atentan contra la biodiversidad. Tienen que estar controlados, alimentados y gestionados. Hace poco ha salido en el tuit y ha sido muy polémico unas imágenes de un gato esperando a la salida de un nido de abejaruco, ni más ni menos que de un nido de abejaruco, y lo ha capturado, claro.
Claro.
Lo ha capturado porque el gato cuando sale el abejaruco sale como de culo del agujero donde cría. Entonces ya no solamente que haya matado a ese abejaruco, sino que ha matado a la pollada, porque la pollada ya no puede comer, ya no le llevan comida que hay dentro. Entonces, pues ha existido una polémica que no es polémica, es llegar a una serie de acuerdos. Es decir, los gatos tienen que estar en su sitio, ¿no? Y la biodiversidad, pues en otros, ¿no? Pero no solamente es problema, por ejemplo, de los gatos, es problema, por ejemplo, también de los perros.
Sí.
Los perros asilvestrados, los perros vagabundos que se sueltan y tal, y no son recogidos en los centros, pues al final se forman jaurías que matan al ganado y le echan la culpa al lobo.
Ya.
Ese es un ejemplo también, ¿no? Entonces, todo es decir, todo tiene que tener su equilibrio. Y nosotros somos, si somos gestores de esos animales domésticos, pues tenemos que ser responsables de ellos.
Pues
el
sí.
Ayuntamiento tiene un protocolo, Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que tiene un buen protocolo de para dar salida a todos estos gatos, aparte del centro de animales domésticos que puedes recoger y puedes además pues hacerte con uno en depósito o en cesión o como quieras, pues tienes si tú quieres tener un gato puedes tenerlo de muchas maneras, pero siempre que seas responsable de ello.
No, bueno, pues claro. Que tomen nota todos los que siguen abandonando gatos, fundamentalmente en la Sierra de Madrid, que yo me he encontrado ya con unos cuantos, y perros, se siguen abandonando todavía animales, muchos son recogidos. Oye, mi gato es recogido, quiero decir, mi gato apareció un día por mi casa y ahí se ha quedado a vivir, pero alguien lo abandonó, desde luego. Y perros, yo me he encontrado, fíjate, una vez, hace unos años me encontré una camada de 5 cachorros, que habían sido abandonados, preciosos todos ellos, que encontraron casa, o sea que, pero que la gente sea un poquito, un poco responsable,
Sí, no encontrar casa y eso es una tarea, porque todo el mundo parece que quiere esos perros de con pedigrí y con carné de tal. Y la verdad es que al final esos perros tan especiales que tienen muchos más problemas veterinarios que los perros que te encuentras y que adoptas.
No,
muchísimas veces.
Y esto lo decimos siempre, los animales adoptados es como si tuvieran un sexto sentido que les dice exactamente lo que has hecho por ellos y son mucho más agradecidos, son más cariñosos, se vuelcan contigo, en fin, que volvemos un poco a lo de siempre. Si estamos pensando en tener en nuestra casa, en incorporar a nuestra familia un animalito, vayamos primero a los refugios, donde hay muchísimos que están deseando tener una familia y que además tienen una respuesta, vamos, en el 99% de los casos, una respuesta buenísima, además, a esas familias de acogida. En fin, Raúl, que te has convertido en padre adoptivo de no sé cuántos cachorros de gato.
Nos hemos convertido, la gente del mercado, la gente que está en el mercado se ha convertido y se ha volcado completamente, y eso, bueno, pues, quiere decir que la mentalidad hacia los animales está cambiando. La verdad es que sí.
Pues enhorabuena, porque todo aquel que es buena persona con los gatos es que es buena persona ya de por sí, de natural. Con los gatos,
muy
o con
bien,
los perros,
claro
o con los animales. Claro que,
claro
sí.
Que sí.
Raúl, hasta la próxima
muy
semana.
Bien.
Mucha
pues hasta
suerte.
Hasta la próxima semana. Venga,
hasta
muchas
luego.
Gracias.
Hasta adiós.
Luego. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya lo decíamos a las 10 de la mañana cuando comenzábamos este programa, el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, que hay iniciativas, personas e historias que merecen grandes titulares. Bueno, la pandemia se ha saldado con la destrucción de empleo y pérdida de oportunidades para los sectores más vulnerables, pero también para personas que jamás se hubieran imaginado que iban a terminar sin nada, sin trabajo, sin un sitio al que refugiarse, sin dinero y viviendo en la calle. Bueno, eso le hizo a Gonzalo Perales plantearse muchas cosas. Gonzalo es un realizador audiovisual muy joven que de pronto, por circunstancias de la vida, se encontró un día con alguien a quien conocía antes, que lo había conocido con un trabajo estable, creo que era electricista, y de pronto, a través de una amiga, se lo encuentra en la calle pidiendo. Una persona que lo había perdido absolutamente todo. Bueno, él hizo una fotografía de esta persona, la subió a sus redes sociales y automáticamente tuvo respuesta de otras personas que le ofrecían trabajo. Y de ahí surgió la idea de un mismo equipo. ¿Qué es un mismo equipo? Pues se lo preguntamos rápidamente a Gonzalo. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, encantada de hablar contigo. Y muy interesada porque me parece una idea fantástica la que has tenido poniendo en marcha hace muy poquito tiempo, ¿no? Hace apenas un mes que pusiste a funcionar un mismo equipo. ¿Qué es exactamente?
Así es. Pues nada, yo al principio, en el momento en que conocí a Manuel, el electricista, pues bueno, a través de mis redes sociales, le di a conocer y di a conocer su caso de que, bueno, que no buscaba una ayuda o algo dinero, sino que lo que buscaba era trabajo. Entonces me llamó mucho la atención y en cosa de 20 minutos, pues es que se hizo muy viral y ya me llamaron personas ofreciéndole trabajo. Entonces, pues bueno, me fui topando cada vez con más casos y me di cuenta que esta iniciativa, este movimiento me superaba a mí como persona. Y creé un mismo equipo, creé un perfil de Instagram que en este mes de vida pues ya hemos conseguido hacer una base social maravillosa de casi 14.000 personas que bueno, que están predispuestas a ayudar, a compartir y a hablar de estos casos que publicamos todas las semanas.
Claro, sois el Instagram de la gente que no puede tener Instagram, porque es verdad que los que afortunadamente para nosotros nos encontramos en esta situación muchas veces no nos paramos a pensar en las dificultades que puede tener una persona que ha tenido una vida normal, que de pronto se ve sin nada y se encuentra en la calle, que es algo que nos puede pasar a todos, esto es lo primero que deberíamos tener conciencia, es que luego es muy complicado rehacer una vida desde el punto cero absoluto. Es decir, ¿tú cómo buscas trabajo hoy en día si no tienes un ordenador, si no tienes un teléfono móvil, si no tienes internet y si no tienes acceso, por ejemplo, a todas estas plataformas de búsqueda de trabajo, ¿no?
Efectivamente, se da la casualidad o la causalidad que casi todos los perfiles que tenemos publicados es gente que ronda los 50, 60 años y que a lo mejor han tenido trabajos que no han tenido que usar un ordenador en su vida. Entonces, claro, ahora no pueden depender ellos de un Infojobs o un LinkedIn o plataformas de este estilo. Entonces nosotros lo que hacemos un poco es hacer visibles a los invisibles. Y es verdad que funciona también muy bien porque, como te digo, al ser gente que tiene pues bueno, 50, 60 años, la gente empatiza mucho pensando en lo que tú has dicho, que puede ser cualquiera, que puede ser su padre, su tío, su hermano. Entonces, al final la gente empatiza bastante y bueno, y hemos empezado a darle un buen uso a las redes sociales que tanto usamos.
Bueno, en un mes de vida creo que habéis sacado de la calle ya unas cuantas personas. A Manuel, el electricista, a Elías también, camarero, también lo habéis sacado de la calle.
A Abelardo.
Sí.
Abelardo, que es camarero y sí, que, bueno, empezó a trabajar hace un poco más de una semana y está encantado. Y también a otras dos personas que bueno, que muy pronto anunciaremos que han empezado a trabajar con Sergio.
Bueno, creo que hay personas incluso que tienen algún tipo de problema, de discapacidad, que están muy capacitadas para realizar un trabajo, pero que todavía se encuentra con esos prejuicios, ¿no?
Paula, que es psicóloga, tiene una parálisis cerebral, pero bueno, nos da sopas con ondas a muchos de nosotros. Y es verdad que a lo mejor por su limitación no le está siendo muy fácil encontrar trabajo. Y esta semana me ha dado una medio alegría, entonces está en un proceso que ojalá llegue a buen puerto.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para echar una mano? Porque, claro, estas personas que están en la calle no tienen acceso, digamos, a las redes sociales. Los que podemos ayudar, sí lo tenemos. Pero ¿cómo captáis vosotros los casos de esas personas? ¿Simplemente yendo por la calle o a través del boca a boca? ¿Cómo los
Al principio íbamos nosotros por la calle y ahora lo que estamos haciendo es o bien nos escriben a través del formulario de nuestra web, que es unmismoequipo.com, o en nuestro perfil de Instagram, que es unmismoequipo, y entonces nos escriben un mensaje directo y ahí ya lo que intentamos es redirigirles a ese formulario de contacto que tenemos para tramitarlo desde el mail. Les enviamos una ficha, bueno, pues deberían, con la ayuda de esta persona, rellenarla, firmar una cesión de derechos de imagen, porque al final no dejamos de poner una fotografía de la persona, que claro, al final es como la gente empatiza. Si subes un currículum o salgo yo contando una historia, no es lo mismo a ver a esta persona pues bueno, pidiendo que le demos una oportunidad.
Bueno, estáis haciendo una labor fantástica, porque es verdad que hay mucha gente que necesita un trabajo y luego hay gente que necesita a alguien que cubra un puesto de trabajo y no encuentra, ¿eh? O sea, estamos...
Es alucinante.
Claro, al fin y al cabo vosotros sois como una página de contactos, ¿no? Ponéis en contacto unos con otros.
Sí, nos han llegado a comparar con Tinder o Mítico, aplicaciones de estas de ligoteo, pero también es verdad que yo lo que digo siempre es que somos un poco un escaparate de estas personas. Hay veces que nos envían ofertas de trabajo, pues de gente que ha encontrado que en un bar buscan un camarero, y siempre les explicamos que es un poco al revés, que les hablen a este bar o a este restaurante o a esta cadena hotelera de nosotros, que se interesen por el perfil y ya que contacten con esta persona.
Ajá. Bueno, un mes de vida, mucho trabajo ya realizado. Toda una vida por delante, Gonzalo, porque esto tiene una pinta de ir creciendo exponencialmente. ¿Trabajas solo o trabajas con más personas?
Con otros dos chicos, con Miguel y con Pablo, que la verdad es que me los crucé en el camino en las primeras semanas de un mismo equipo y la verdad es que sin ellos dos no tendría ningún sentido y no podría yo al final gestionar todo esto.
Bueno, Manuel, que fue, digamos, el germen de todo esto, está bien, ¿no? Encontró trabajo y bien.
Sí, está encantado. Vamos, los tres están felizmente en sus nuevos trabajos y y la verdad es que es eso, que es que lo que buscaban era una oportunidad, porque llevaban a lo mejor un año sin trabajo debido a la pandemia, y es que lo que querían era volver a incorporarse a la rueda laboral y empezar a trabajar y retomar las riendas de su vida.
¿Tú sigues con tu trabajo, Gonzalo?
Yo cada vez le estoy dedicando menos tiempo a mi trabajo.
Y más a esto, ¿no? Me imagino.
Claro, efectivamente, porque al final yo creo que es de... O sea, desde que estoy experimentando lo que es trabajar con estos temas, lo que uno recibe es más gratificante que al final una nómina a final de mes o que una palmadita en la espalda, y yo creo que el cambiarle la vida a alguien a mejor es una pasada.
Porque tú antes de esto, confiesa, Gonzalo, ¿te habías fijado la gente que está en la calle o tenías un poco esa idea que tenemos todos, esa deformación de persona que vive en la calle, persona que o bien tiene un trastorno mental o ha sido mendigo desde el día en que nació o tiene algún problema de alcoholismo, por ejemplo?
Fíjate, yo llevo bastante tiempo conciencia con esto. Yo tengo 32 años ahora, cumplo 32 y con 19 estoy viviendo en Londres.
Sí.
Y como yo he sido scout toda mi vida, pues al final siempre he tenido un poco ese pozo social, y conocí a un vagabundo que le invité a comer aquel día y me contó que llevaba 4 días sin hablar con nadie.
Ya.
Y me llamó tanto la atención que me dije a mí mismo, a partir de ahora, cada vez que te encuentres con alguien que de verdad veas que está en la calle con una necesidad, párate a hablar con él, escúchale y si puedes, pues ayúdale en la medida de tus posibilidades.
Bueno, pues estás ayudando y mucho. Además, Gonzalo Perales, fundador y presidente ya de un mismo equipo, ese Instagram de las personas invisibles que empiezan a ser visibles precisamente gracias a esta plataforma. Gonzalo, enhorabuena, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
bandera de Puerto Real. Vaya canela cantando y vaya bailando que ángel que sal. Andalucía se puso...
Bueno, pues nos vamos a tomar ahora un tiempecito para conocer a fondo a una mujer de bandera que responde al nombre de Pepa. Y lo responde en las dos vertientes, en la vida real y en la vida de ficción, porque estrena una obra que se llama ¡Viva la Pepa! Pepa Rus, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que en el Teatro Bellas Artes hasta el próximo 8 de agosto, ¿no?
Sí, estamos hasta el 8 de agosto, de miércoles a domingo. Uh-huh.
Con una historia preciosa, aunque, en fin, con mucha responsabilidad, Pepa. Oye, 70 minutos en el escenario, tú contigo misma, ¿eh?
Sí, bueno, es difícil, o sea, es un vértigo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, yo estoy muy contenta y luego al final, pues eso es lo bonito, ¿no? El ir cogiendo retos también, cada vez mayores. Uh-huh. La verdad que da vértigo, pero estoy muy contenta a la vez.
Bueno, Viva la Pepa ha salido de la pluma del gran Juan Luis Iborra, con el que no es la primera vez que trabajas. Pero ¿cómo surge este espectáculo, Pepa? Quiero decir, ¿tú le pides a Juan Luis que te escriba algo especialmente para ti? ¿O es Juan Luis el que ya tenía una idea entre manos y dice, esto a Pepa Rus le va como anillo al dedo?
Qué va. Mira, estábamos comiendo y le pedí yo, digo, porque acababa de ver La Gibraltareña con Elisa Matilla, que también es suya. Y le dije, ay, Juan Luis, a mí me encantaría hacer algo así, porque no sé qué, digo, esto me encantaría. Me dice, ah, vale. Y se fue al baño a hacer pis. Sí. Era lo que volvió, dos minutos. Me dice, creo que lo tengo. Me explicó un poco y me dice, vale, pues lo dejamos ahí. Seguimos comiendo, pues hablando de otras cosas. Y a la semana me llamó y me dice, tengo 10 páginas, te las voy a leer. Si te gustan, chicos, si no, pues nada. Uh-huh. Y me lo leyó, me encantó, flipé y dice, pues venga, por favor, sigue esto. Y mira, ya está aquí en el teatro, o sea que...
Fíjate tú, o sea, que lo que empezó en un cuarto de baño ha terminado Bellas Artes. Oye, no está mal, los baños inspiran mucho, ¿eh? Hay mucho creador de cuarto de baño, sí.
Ya te digo yo que sí, que algo tiene que tener.
Bueno, nos vamos a encontrar con un monólogo, 70 minutos, ahí es nada... que cuenta la historia de una madre soltera, de dos gemelas, que se encuentra en una situación, hombre, pues complicadilla, ¿no? Y que al final termina triunfando en la política. Esto es ciencia ficción, ¿no?
Esto es ciencia ficción, pero bueno, luego la realidad es la ficción muchas veces, o sea que no, igual no podemos decirlo muy alto.
Ya.
Pero es verdad que al final es una pobre mujer... ¿sabes? Que todos se la rifan, que quieren estar con ella, pase lo que pase, porque al final, por una cuestión azarosa, se ha hecho muy conocida, se ha hecho muy viral.
Sí.
Y al final, hasta que ella no decide tomar las riendas de su vida, pues no no pone fin, ¿no? No pone pie en pared a todo lo que le está pasando.
Ya. No, decía lo de ciencia ficción porque la vida es real, que una buena persona con muchas dificultades al final termine triunfando en política, esto, verlo no lo vemos siempre, ¿no?
Claro, pero bueno, no podemos decir nada, no vaya a ser que nos equivoquemos y metamos la pata, pero raro es, la verdad.
Ajá. Oye, Pepa, uno sale al escenario, ve la cara del público... y dice, ahora 70 minutazos por delante con un texto en el que no tengo ningún apoyo de nadie. O sea, como me quede en blanco, me quedo en blanco. Como se me vaya una frase, bueno, pues yo misma me la tengo que apañar para retomar. Quiero decir, esto del monólogo tan largo es muy complicado.
Es difícil, la verdad que sí. Pero bueno... al final siempre está la regidora, que siempre está con el texto. Digo, por favor, digo, si te miro intensamente, es que la cosa está regular.
Ah, o sea, que tienes un lenguaje visual, ¿no? Que pones ojitos así de estoy desesperada, socorro.
No lo he necesitado, pero me da miedo, claro, porque al final cuando tienes un compañero siempre tienes en quien apoyarte, en quien...
Claro.
¿Sabes? Pero aquí no hay nada. Entonces me daba un poco de vértigo.
Ya.
Pero bueno, la verdad que por ahora, como madera, no he necesitado.
Bueno, es un traje hecho a medida, de cualquier manera, ¿no, Pepa? Quiero decir que hay el traje te sienta como un guante. Me imagino que tú te sentirás comodísima. Juan Luis te conoce de sobra y te habrá escrito un texto para que tú estés precisamente eso, ¿no? Cómoda, a gusto, tranquila.
Sí, la verdad que ha sido un texto, pues eso, como un traje a medida, donde todo está hilado un poco a mi manera de actuar, también de interpretar, donde me conoce muy bien trabajando. Sí, me ha puesto cosas difíciles porque sabe que también me gusta el empezar con retos y el hacer cosas diferentes, pero al final, claro, es un traje a medida y estoy encantada porque es mucho más fácil de llevar, claro.
Hombre, por supuesto. Bueno, cuéntame horarios, porque sabemos que estás en el Teatro Bellas Artes hasta el próximo 8 de agosto, pero ¿qué días y a qué horas?
Estamos de miércoles a domingo, de miércoles a viernes a las 8:30, sábado doblete, 7:30 y 7:30.
Oye, lo del doblete, tremendo, ¿eh? Quiero decir... uno después de 70 minutazos, me imagino que cuando dices la última frase que tienes, dices, uff, ya está. Bueno, pues te metes para adentro y dices, un ratico, y vuelvo a salir.
Como es una picotita, y dices, venga, que tenemos otra.
Ah, pues y vuelta a empezar. Eso es agotador, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que bueno, pero bueno, se hace bien, ¿eh? Al final... Bueno, estamos acostumbrados a los dobletes.
Uh-huh. Bueno, pues de miércoles a domingo. Ahí está Pepa Rus con este espectáculo. ¡Viva la Pepa! En el Teatro Bellas Artes hasta el 8 de agosto, así que no nos despistemos, que es un mesecito. O sea, que no se nos vaya la pinza, porque luego para cuando nos demos cuenta el tiempo pasa muy rápido y se nos ha despistado. Pepa, que tengas muchísimo éxito. Pues... Pepa, con este último pitido telefónico, se nos ha desvanecido, pero ahí está.
Yo te haré feliz, Pepa, vivo por vosotros, Pepa, no vais a sufrir. Pepa, 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 Pepa.
Pues nada, venga, Pepa, a trabajar. Pepa, Pepa.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
It sure is mellow grazing in the grass.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig?
What a trip! Or just watching as the world goes by.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you
And there are so many good things to see while grazing in the grass.
Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig it?
Flowers with colors for taking, everything's out of sight
and glare. Grazing in the grass is a gas, baby, can you dig it?
Everything here is so clear, you can see it. Everything here is so near, you can feel it.
Acercando la hora de comer, por lo tanto hablar de comida, hombre, siempre es una tentación, es un martirio, ¿eh? Para mí, a estas horas ya empiezo, en fin, a tener ganas de un pisco labis. Bueno, más que un pisco labis es esto, porque el mejor cachopo de pescado de España no se encuentra ni en Asturias ni en la costa, se encuentra aquí en la Comunidad de Madrid. Hay un restaurante en Valdemorillo que se llama La Alhambra, y que se ha hecho con este galardón hace unas semanas. El mejor cachopo de pescado de España. Es un plato que utiliza el salmón como base y que Tony de Acuña seguro que ya ha probado porque está en estos momentos con David y con Lili, que son los dueños del restaurante, para conocer los secretos de este plazo, de este plato. Perdón, Tony, que se me hace la boca agua. Buenos días.
Muy buenos días. Pues ya a estas horas empieza a entrarnos hambre y pues hemos dicho, oye, pues vámonos a Valdemorillo, vamos a un restaurante, hemos visto que se llama La Alhambra, y resulta que nos ha recibido David, nos ha recibido Lili, y es que tienen el premio al mejor cachopo de pescado de España. Y está en Valdemorillo, no en Asturias, no, en Valdemorillo. Bueno, David, Lili, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo os da por poneros a hacer este cachopo? Muy buenas.
Hola, buenos días, Tony. Pues bien, nosotros el año pasado hacemos siempre cachopos de carne. También nos presentamos al concurso con ese cachopo. Y este año, como hemos tenido tanto tiempo con el confinamiento y tal, pues decidimos presentarnos con un cachopo novedoso que se nos ocurrió a nosotros, invención propia, que es un cachopo de salmón. Es un cachopo de salmón que lo rellenamos con un queso que lo traemos de Llanes, que es un queso de Vidiago, y lo traemos y con anchoa auténtica de Santoña. Luego lo hacemos su empanado, que para que sea como si fuera un cachopo normal, y bien lo presentamos con verdura o bien lo presentamos con patatas. El empanado lo hacemos igual que el normal, lo hacemos con un poquito de pango, lo hacemos que es un pan japonés, para el resto de los oyentes que no sepan lo que es el pango, lo hacemos con harina, con pan rallado normal, y le ponemos un poquito de cereal para que no te quede tan graso y quede crujiente en boca.
Lili, ¿os esperabais este premio en aquel momento de la ceremonia? Empezaban a decir el número, el 10, el 9, el 8, cuando dicen que sois los primeros, ¿cómo reaccionáis?
No, hola, buenas, no nos esperábamos para nada. Empezó a decir de 10, el número 10 va para un sitio, el número 9 para un sitio, miramos los dos, decimos, ¿será que nosotros estaremos en el cuarto, en el tercero? Empezó a decir quinto, tercero, y miramos, decimos, no, el segundo nada, el primero, dice, no tiene más. Va para Valdemorillo, nosotros tan contentos y nada, fue una sorpresa tremenda para nosotros, muy felices, muy contentos, de verdad. Así que hemos ganado el premio Mejor Cachopo de Pescado y nada, ahora a comer, a que la gente venga a probar y nada.
Claro, que la gente venga a probar y la gente cuando viene ya viene David sabiendo lo que se van a encontrar o no. ¿Cómo viene la gente con pretensiones?
Hay un poco de todo, ¿no? Porque la gente lo ha visto en guías, lo ha visto en medios de comunicación, lo ha visto en diferentes sitios y viene bien o por la carta que tenemos o también viene ya puesta por el cachopo de salmón, que bien lo pueden disfrutar aquí en el restaurante o también lo pueden disfrutar en su casa, lo hacemos para llevar.
Porque, bueno, además, aparte de lo que es ese premio, lo que es el lugar en el que estamos, no lo ven los oyentes, pero, bueno, está ambientado de una forma que hasta tiene una bodega, que nos contabas antes, David, una historia que, bueno, ¿de dónde sale esa bodega?
Bueno, es una bodega que tenía mi abuelo. Es original toda la parte de arriba del final del 16, principio del 17, todo herreriano, y nosotros pues tuvimos la gran suerte de poderla meter hacia el bar y para que quedara también un poco compacto, porque también el otro salón, como has visto, con su chimenea incluida, que la encendemos en invierno, ahora no, porque ahora nos podemos asar si encendemos la chimenea, es todo de piedra, y nosotros pues también lo tenemos muy ambientado, también la gente le sorprende, ¿no?, que aquí en esta parte, pues un bar así o un mesón tan ambientado que nos recuerda y nos lleva un poco a las tierras astures, ¿no?
Bueno, pues para en el centro de Valdemorillo estáis, en concreto, para que la gente se ubique y diga, oye, ¿dónde estáis? ¿La calle donde estáis?
Pues aquí está. Estamos en la Plaza Doñana de Palacio, número 2. Nuestro horario es de jueves a domingo. Viernes y sábados estamos abriendo por la noche para cenas también. Y aquí todo el mundo que quiera tiene su casa en el mesón La Alhambra de Valdemorillo.
Pues nada, en La Alhambra de Valdemorillo, el mejor cachopo de pescado de todo España. Aquí estamos con David y con Lili. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y aquí tenéis vuestra casa.
Oye, pues habrá que pasarse por ahí a probarlo. Claro que sí.
I catch a paper boy with
Pues nos vamos acercando hasta la una en punto de la tarde, que es la hora en la que los de las 10 del Buenos Días Madrid recogemos los bártulos y nos marchamos, pero solo durante un ratito, ¿eh? Porque mañana a las 10 en punto de la mañana aquí volveremos a estar todo el equipo. Y nos gusta irnos con música. Aparte de David Bowie, hay mucha más música y hay música que es susceptible de diferentes lecturas. Y aquí es cuando aparece Belén Almonacid con su sección A su manera, en la que nos presenta diferentes versiones de un mismo tema. Hoy de un tema muy romántico, Belén.
Muy buenos días. Hoy vengo romántica. Hoy vengo con declaración de amor.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir.
Je l'aime à mourir, la quiero a morir, de Francis Cabrel. Era el año 1979, en el momento en el que conocíamos esta canción, atención, que había compuesto en tan solo una hora, que no estaba previsto para nada que apareciera en el álbum que estaba preparando, porque de hecho ya estaba terminado, pero como quedaban, bueno, pues 3 días de grabación, de estos que vas dejando por si acaso pasaba alguna cuestión, él dijo, oye, pues yo creo que me ha quedado bonita, como que podemos ponerla.
Elle a dû faire toutes les guerres.
Sin duda alguna fue todo un acierto, porque hay que reconocer que esta canción de alguna manera le convirtió en una estrella a nivel internacional. Estuvo en los primeros puestos en diferentes países de toda Europa, aunque el intento de llegar a España incluso con nuestro propio idioma, hay que reconocer que hizo un poquito de agua.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir.
Sí, resulta que no solo se atrevió con esta canción, sino con prácticamente la mayoría de sus canciones con adaptaciones a nuestro idioma, al español. Pero es verdad que a nosotros no nos hizo demasiado tilín, aunque sí, es verdad que nos asaltaron muchas dudas, sobre todo quién era esta mujer a la que él quería a morir. Podría ser su mujer, podría ser su amante, podría ser su hija, podría ser la música, podría ser la tierra. Hay tantas opciones que al final, cuando arrasó, resulta que ya la cantaba otro, Manzanita.
A toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra.
Que hay que reconocer que es quien la popularizó aquí en nuestro país, y es que nos gusta un flamenquito más que un tonto los lapiceros.
De la vida y del amor
la misma mujer, querría la misma música, querría la misma tierra. Es más, ¿realmente esa enamorada era la de Francis Cabrel o era otra mujer? No digo nada, que entre en escena la doña.
Je ne tenía que volar con su ruido.
O sea, sé María de los Ángeles Félix Güereña, la gran María Félix. Bueno, pues ella resulta que cuando escuchó por primera vez esta canción dijo, perdona, pero si esa canción me la compusieron a mí. Y allá por el año 1954, es verdad que no tenía música, pero la poesía, la letra, era la misma. Dice que se la dedicó a aquel que en aquel tiempo era el secretario de Jean-Paul Sartre, que se enamoraron, un flechazo totalmente instantáneo, pero que ella no quiso casarse porque quería dedicarse a su carrera. Bueno, pues lógicamente era una estrella cinematográfica y no quería abandonarlo en aquel momento. Lo ha contado en una entrevista. A partir de ahí, que cada cual crea una cosa u otra. ¿Que cómo acabó en manos de Francis Cabrel? Pues porque este pobre secretario no tenía ya un duro y vendió los derechos, vendió la letra, y al final acabó así la historia. Yo os dejo pensando, recapacitando y al mismo tiempo bailando.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán.
queda bien, ¿para qué vamos a engañarnos? Este tema, independientemente del género en el que se encuentre, por ejemplo, con este ritmo de merenguito, Sergio Vargas, que la incluyó en un álbum que, atención, llegó a convertirse en el mejor disco del año de toda República Dominicana.
Como si nada, la quiero a morir.
Así que nada, que disfrutemos, que bailemos, que hay que quererse a morir, pero siempre lo justito, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado.
Con su sonrisa.
Muchas gracias, compañera.
Desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa.
Y poco a poco hay que irse despidiendo. Han sido, como todos los días, 3 horas de radio. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.